Esto es Otra Historia, un programa alegre, único, didáctico, sorprendente, porque esto es Otra Historia.
Amantes del pasado, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es Otra Historia Radio, un programa grabado en los estudios de Europea Radio en la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid, con la colaboración de M21 y Haciendo Historia. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López. Y a los micrófonos, Esther Sánchez, la mayor experta en dimes y diretes.
Guillermo Gamboa, el mejor especialista en pegar la oreja donde haga falta.
Sara Menéndez, la infatigable buscadora de la intriga cortesana.
Carmen Sánchez Risco, la informadora más entendida de los mentideros.
David Botello, que lo mismo vale para un roto que para un descosido.
Y la colaboración especial de Diego Botello. Hoy nos vamos al siglo XVI en vuelo directo, porque nos puede el arrobo místico y el éxtasis divino. Queremos que nada os turbe en este camino de perfección, donde edificaremos un enorme castillo interior para encontrar el regocijo sagrado y no pasar las moradas. Hoy os llevamos de la mano de Teresa de Cepeda y Ahumada a descubrir la vida descalza de desafío espiritual de Santa Teresa. Empieza
Esto es Otra Historia.
Hola, soy Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada, pero podéis llamarme Santa Teresa. Me conoceréis porque vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vaya galimatías, ¿verdad? Pero así es la mística. Soy abulense, escritora del siglo de oro, fundadora de las Carmelitas Descalzas, primera mujer doctora de la iglesia, patrona de los escritores y una de las cimas de la mística cristiana, que es para verme en streaming. De niña me encantaban las novelas de caballería. Era un poco como Don Quijote, que de tanto leer me volví un poco tarumba. A los 7 años me escapé de casa para sufrir el martirio en tierra de los infieles. A mitad de camino me encontraron y me obligaron a volver. Vaya chasco. La segunda vez que me fugué fue para hacerme monja. Tenía 15 años y ya estaba pachucha, con problemas de corazón, desmayos que me dejaban catacroker y una parálisis que me duró 2 años. Chunga, chunga. Menos mal que intercedió San José y fui tirando. Así, tirando, tirando, reformé la orden de los carmelitas y fundé la orden de las Carmelitas Descalzas. Mi espinita es no haber conseguido separar las dos órdenes. Tirando, tirando, viajé por toda España para fundar conventos, que no fueron ni un ni dos, fueron 17. 17 conventos. Mi espinita es no haber fundado ninguno en Madrid. Tirando, tirando, escribí a Tutiplén 437 episodios, no sé cuántas obras místicas, tropecientos poemas, cantares a Tutiplén, villancicos a cascoporro y 4 libros que son como 4 soles. Vida, moradas, camino de perfección y fundaciones. Mi espinita es no haber visto publicado ninguno de mis libros. Y tirando, tirando, dejé de vivir sin vivir en mí. Chimpón. Soy Teresa Sánchez de Cepeda, Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, a lo que queráis.
28 de marzo 1515. Viene al mundo en Ávila Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada. Sus padres, Alonso y Beatriz, Bea para los amigos, estaban contentísimos con la llegada al mundo de la pequeña.
Suponemos que sus hermanos también, que ya tenía 4. Hernando, María, Juan y Rodrigo, 2 en el matrimonio y otros 2 que aportaba el feliz papá, Alonso, de un matrimonio anterior.
Si hubiese existido el carnet de familia numerosa en el siglo XVI, don Alonso y doña Beatriz lo hubiesen petado, porque después de Teresa vendrían otro Juan, Lorenzo, Antonio, Pedro, Jerónimo, Agustín y Juana.
Madre mía, y casi todos señores, ¿no?
Sí, tenían ahí una ojo señora, para los hombre, mucho hombre.
En casa de Teresa podría haberse grabado la precuela de La tribu de los Brady, pero en versión abulense, con niños mucho más morenos y, ojo, cuidado, mucho más conversos.
¿Más conversos?
Sí, amigos, nuestra futura santa de Ávila nació en Ávila de pura chiripa inquisitorial. Vamos, que su abuelo paterno, un rico comerciante de telas, judío converso, para más señas, tuvo que salir de Toledo tras vérsela con el tribunal de la Inquisición que se estableció allí.
El abuelo acabó en Ávila con su esposa, judío conversa también. Les acusaron de practicar a escondidas la religión judía. Les procesó la Inquisición y él, sus hijos y todo el titirimundi familiar confesaron su origen judío.
La que se lió fue parda. Uno de los tíos de Teresa se negó a reconciliarse con la Iglesia Católica y se volvió a la sinagoga. Y al resto les
cayó el San Benito. ¿Qué era lo que tenía que caer para expiar el pecado?
Siete viernes tuvieron que lucir la prenda de los trendsetters, pecadores, trendsetters, en las puertas de la iglesia de la noble ciudad toledana como confesión pública de su falta.
Los Toledos Fashion Black Friday tenían también su etiqueta. El abuelo, el padre y los tíos de Teresa lucían un modelito amarillo con dos sagradísimas cruces rojas de Santiago y una bonita cenefa de llamas orientadas hacia abajo.
Madre. El último berrido en moda inquisitorial para aquellos que habían confesado su culpa y reconciliado con la iglesia. La cookie cenefa de llamas venía a decir que se habían librado de la hoguera. Mira tú qué bien.
Uy, qué suerte. Bueno, mal, los inquisidores lo tenían claro. Querían una moda que no pasara de moda. Es decir, que vestido y tocado, o sea, sayo y capirote, permanecían guardaditos en la iglesia parroquial de los acusados para perpetua memoria e ignominia de ellos y de sus descendientes.
Después de esto, tuvieron que cerrar la tienda de paños en Toledo. Claro está, tener una tienda de paños y lucir modelito de la Inquisición es ir directo a la quiebra, porque, vamos a ver, ¿tú cuándo has visto a Carolina Herrera con un Vítor y Luquino?
Pues no.
No, claro, no, pues no, no puede ser.
Tras cerrar el negocio, vendieron la casa familiar, que, fíjate tú cómo son las cosas, se la compró Garcilaso de la Vega por una suma de 550.000 maravedíes de la época, no pesetas, que no está nada mal.
Nada mal. Después decidieron mudarse a un lugar en el que nadie les conociese ni sospechara de su pasado. El destino elegido fue Ávila, ciudad de vacaciones.
¡Toma!
Se compraron un título falso de hidalgos que les eximía de pagar impuestos y ¡hala! ¡A vivir la vida loca!
Y en este ambiente nació y creció nuestra Teresa. Sabiendo que había cosas de las que no se podía hablar, ella misma escribirá sobre la discriminación por sexo o por origen familiar. Vamos, que desde pequeña fue guerrera, guerrera, ¿no, Sally Perley?
A ver, que me da la risa. Pues claro que os lo cuento.
Cuenta, cuenta.
Santa Teresa es eso, mucha Santa Teresa. Oyes su nombre y te quedas tiesa, oye. Tenemos la imagen de esa gran señora respetada y mística, doctora de la iglesia, y tan religiosa ella. Pero chicas, una ha tenido su pasado. Y Santa Teresa no iba a ser menos, que os pensabais.
¡Hombre!
Que fue cocinero antes que fraile. Bueno, en este caso deberíamos decir monja.
Monja.
Recapitulemos su pasado mundanal.
Recapitulemos.
Santa Teresa creció en una época en la que los hombres se iban a luchar a Flandes y a conquistar el Nuevo Mundo.
Oh.
Y claro, venían creciditos contando unas historias de aventuras que ni Don Quijote y Sancho Panza. Todo era muy épico y por eso florecieron las novelas de caballería. Eran los bestsellers de la época. Pues bien, a los 7 años, Santa Teresa y su hermanito Rodrigo estaban tan fascinados con estas lecturas que decidieron fugarse de Ávila para buscar en tierras musulmanas la gloria del martirio.
¡La gloria del martirio!
Pero su plan no duró mucho. Cuando iban de camino, creyéndose unos auténticos mártires, un tío suyo los pilló y los devolvió a sus padres, que os podéis imaginar la peta que les cayó.
Bueno, vaya bronca, ¿no?
Cuando la madre los estaba regañando, Rodrigo dijo que la idea había sido de su hermanita.
Chivota,
fijaros qué chivatos son a veces los hermanos, ¿eh? Así que la futura santa ya apuntaba maneras. La imaginación de la niña no tenía fin y ahí donde la veis tan austera, tan castellana y tan sencilla, era una fashion victim. Pero no lo digo yo, nos lo cuenta ella misma.
Es que las novelas de la caballería me gustaban tanto, ¿eh? Que no estaba yo contenta cuando no tenía una entre mis manos. Poco a poco empecé a interesarme por la moda, a tomar gusto por vestirme bien, a preocuparme pues mucho del cuidado de mis manos, a usar perfumes, a emplear todas las vanidades que el mundo aconsejaba a las personas de mi condición.
Esto lo decía Teresa.
Santa Teresa. Fijaos que tenemos aquí una pequeña blogger.
Super.
Sí. Ay, si hubiera existido Instagram en el siglo de oro, tendríamos pruebas de sus selfies y sus modelos de influencer, ¿os imagináis?
Ya te digo, me imagino mucho.
Tanto le gustaba la moda y estar mona que empezó a coquetear con un primo suyo.
¿En serio?
Palabrita de Teresita de Jesús, que sí. Pero la niña entró un poco en lo que hoy decimos la edad del pavo. Tanto perfume, tanto acicalarse, tanto tonteo con el primo, que esto al padre como que no le hacía mucha gracia.
El padre se cabreó.
Así que tomó una decisión drástica. La envió con 15 años a estudiar al convento de las Agustinas de Ávila.
¡No!
Sí, y allí Santa Teresa cambió la moda por la religión. Y el resto, amigos, es historia.
Historión.
En Esto es otra historia radio, seguimos desgranando la vida de Teresa de Jesús, que por si no lo sabíais, con 13 añitos era enemiguísima de ser monja. Pero tras la muerte de su madre y con el tonteo con el primo, su padre decidió quitársela de en medio e ingresarla en el Colegio de Santa María de Gracia, regido por las Agustinas.
Allí, aunque echó de menos a su primo, no se encontraba nada mal, y poco a poco los atractivos del mundo exterior fueron perdiendo la batalla frente a la vida religiosa.
Después de padecer una terrible enfermedad que la llevó a vivir una temporada con su tío y con su hermana, ¡zas!, la primera llamada vocacional golpeó su puerta, como el de Avon.
Aunque todavía tenía dudas, Teresa se lo espetó a su padre, y lo cierto es que a don Alonso no le hizo ni pizca de gracia, y le dijo que mientras él viviera, de ser monja nada de nada.
Teresa, con té de tozuda, se fugó de casa otra vez, pero ahora para ingresar en el convento Carmelo de la Encarnación.
Comienza la vida religiosa de Teresa, en la que no va a faltar de nada de nada. Visiones, party light, ultra tumba, levitaciones, escritura, amigos influyentes e influencers, misticismo, sobre todo misticismo por doquier. Como era de esperar, Teresa no iba a ser una monja cualquiera.
Ay, no. Su destino estaba escrito. Iba a ser la top monja. Después de sufrir problemas serios de salud y tras la muerte de su padre, Teresa lleva una vida religiosa relajada, entra, sale, recibe visitas, disfruta de una super celda luminosa con vistas al patio.
Pero las visiones comienzan a darle pistas y barrunta a Teresa que el señor quiere algo más de ella, le pide en oración fuerzas para no ofenderle. Y tiene una visión del infierno que la deja más para allá que para acá.
Qué susto.
Tras ese susto, Teresa lo tiene claro. Hay que reformar el Carmelo y punto. Y se pone manos a la obra. Hay que llevar una vida de mayor rigor y perfección. Observar la regla primitiva y no esta relajación que tenían las monjas en la Encarnación.
Esto lo comenta con sus colegas monjes, que, ojo, cuidado, están en el top 10 de los influencers eclesiásticos de la época. Vamos, que hablamos de San Pedro de Alcántara, de San Juan de la Cruz y San Francisco de Borja.
Bueno, sí, trío calavera.
Se llevaban mucho.
¿Sabéis quién es este? El que estuvo pillado hasta los huesos por Isabel de Portugal, la mujer de Carlos V.
¡Ah, claro! Y una tarde Teresa se reunió con otras monjas de su convento para organizar esa reforma. Ellas querían vivir pues como ermitañas, clausura power y pobreza y austeridad a topics y todas iguales, ahí, venga, sin distinciones. Así que Teresa se lió el hábito a la cabeza y se hizo un do it yourself.
Si llevas un tiempo pensando en recluirte en un convento, cool, o hacerte un Emmaus con tus colegas de la High Society, pero no acabas de creértelo del todo, lo mejor es que te montes tú misma una orden religiosa.
Claro que sí.
Ya te encargas tú de poner las reglas y hasta de elegir el hábito que más se lleva, que este año, por cierto, se llevan los colores fríos, como el que hace en Ávila, palabrita de abulense. Pero bueno, a lo que vamos, te voy a dar unas recetitas para montarte tú misma una orden que les va a dejar picuetísimos. Vamos allá. Antes de ponerte manos a la obra, consulta tu idea con la Virgen y con San José. Y sobre todo, nena, con Jesucristo. Aquí es vital tener línea directa con la centralita celestial. Acércate a los influencers de la mística para que te echen un cablecito. Santa Teresa, para nosotros sencillamente la santa o the saint, se hizo sister de Guiomar de Ulloa, una mujer que la cuidó con su riqueza en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de su vida. Ay, ¿pero qué me suena esto? Tomamos. Pues resulta que Guiomar fue la que incluso pidió al Papa Pío IV la licencia para crear el primer convento de carmelitas en Ávila. Un convento que además sufragó en parte. Vamos, era una best friend en toda regla. 3. Establece la etiqueta. Es muy importante elegir el modelito apropiado para tu orden. Y yo opto por volvernos locas, descalzarnos ahí como Meghan Markle en su boda y en vez de ponernos zapatillas blancas, plantarnos unas sandalias de cáñamo. Que mira lo que te digo, nena, no pasa nunca de moda. Ser de la orden de las descalzas no está reñido con ser in. Y ya lo último que te digo, guapi, ingresar en esta orden nuestra no está condicionado ni por la dote, ni por la limpieza de sangre, ni por nada de nada. Aquí lo que importa es la vocación y punto. Venga, chicas, que no se diga.
Soy Adela Ucar, soy periodista y esto es Otra Historia.
En Esto es Otra Historia Radio hablamos de Teresa de Jesús, la santa, que no paraba. La fiebre fundacional dio como resultado 17 conventos en 20 años y un libraco chulo. Fundaciones, ahí en nada. Las descalzas arrasaban.
Se hizo una tournée que ya quisiera Beyoncé. Fundando y fundando por toda España tuvo tiempo, además de escribir, y de qué manera. Teresa es sin duda una de las mejores plumas que ha tenido este país y el mundo.
Su faceta como escritora se sitúa en la cumbre del misticismo. Sus obras Castillo Interior, Camino de Perfección, Conceptos del Amor de Dios, son tremendamente tops. Y por si fuera poco, Teresa escribió su propia biografía, El Libro de la Vida.
Aunque se atrevió con la poesía, lo mejor de Teresa son sus cartas. Cultivó intensa relación epistolar con quien fuera menester, nobleza, realeza, altos cargos eclesiásticos, amigos y familia.
¿Con todos esos?
Con todos. ¿Qué, ¿cómo te quedas?
Que no se carteaba que no veas. Sí. Y en sus cartas además se mostraba más libre, se percibe lo que fue, una mujer determinada que a pesar de la época no se achicó y tenía muy claras las reglas del juego.
Sin embargo, fueron sus escritos los que la situaron, como a sus abuelos, en el punto de mira de la Inquisición, hábilmente empleados como estrategia de denuncia. ¿Qué pasó, Carmen?
La Inquisición en el siglo XVI estaba que no daba abasto con tanto Lutero, tanta herejía y tanto infiel. Carlos V y Felipe II daban carta blanca a los inquisidores para que impidieran la entrada de libros imbuidos del espíritu herético de los luteranos. En medio de todo este lío aparecen en Extremadura los Alumbrados, una secta mística depravada y con beatas y visionarios muy dados a hacer caíditas de Roma, ¿vale? Y claro, se lía parda.
Normal.
Cualquiera que se saliese de lo normal u ordinario era carne de cañón para la Inquisición. Qué bonito pareado.
Sí. Es que se nota que hablamos de una mujer que escribía poesía.
Pareadísimo todo.
Teresa, que nada tenía de ordinaria, era más bien una mujer extraordinaria, andaba en boca de todos. Misionera, fundadora de conventos, escritora, protagonista de arrobos y contactos directos con Dios, la Virgen, Jesús y muchos santos. Vamos, que tenía todas las papeletas.
Pero todas.
Empezaron a sacar de todo acerca del pasado y la vida de Teresa en modo ahí rollo Sálvame Deluxe, ¿sabes? Que si su sangre no era limpia, que si sus visiones y mercedes espirituales eran obra del demonio, que si era una iluminada total. Que sus confesores le sugirieron que escribiera su biografía por aquello de tener un poco de control de las cosas que le estaban pasando. Y mira tú por dónde, que este será el libro más cuestionado por la Santa Inquisición.
No acertamos.
Sí, sí. Parece ser que fueron dos las mujeres que avivaron el recelo inquisitorial contra Teresa. La primera de ellas fue María del Corro, una novicia que ingresó en el convento fundado en Sevilla por Teresa y que, ayudada por su confesor, acusó a Teresa de ser una iluminada.
¡Iluminada!
Dios nos asista, por Dios.
¡Qué feo!
La segunda, y ahora sí, agarraos fuerte porque estás grande, fue la princesa de Éboli.
¡No!
¡No! La del parche. Sí, sí, sí. Pues la del parche.
¿Dónde ponía el ojo?
Ponía la...
Se le iba todo.
La Inquisición. Esta que fue amante de Felipe II. Parece que la princesa...
Que no fue amante de Felipe II.
Que sí fue amante de Felipe II. Ya vamos a discutir, David.
No vamos a discutir,
¿vamos a discutir?
No vamos a discutir. No fue amante de Felipe
II. La miraba a los ojos.
Vamos a ver. Parece que esta mujer, la princesa de Éboli y Teresa, como que no se llevaban nada bien. La cosa venía de atrás cuando Ana... la princesa de Éboli y su esposo Ruy Gómez de Silva, el consejero del rey Felipe, decidieron fundar un convento carmelita en sus tierras de Pastrana, ¿vale? Todo bien, la princesa quería manejar el cotarro de las obras de este convento y claro, Teresa, fundadora de la orden, por favor, dijo que la que controlaba eso de fundar era ella.
Claro.
Y que la princesa se dedicase a colocarse el parche y la dejase tranquilita. Bueno, pues el mal rollito estaba servido entre ambas dos. Al enviudar, la princesa de Éboli decidió que lo suyo era ser monja.
Así,
tal cual. E ingresar en el convento de Pastrana. La priora, cuando se enteró, se llevó las manos a la cabeza y exclamó: madre mía de mi madre, la princesa monja. Yo doy la casa por deshecha. Y la verdad es que no le faltaba razón, ¿eh? Porque la princesa se instaló en el convento en modo princesa. Es decir, mandaba a las monjas, organizaba el convento, se metía donde no la llamaban. Y uno de los monjes parece ser que escribió así de escondidas a la casa de Alba, dando cuenta del carácter señorial de la señora princesa novicia, ¿vale? Y del malestar de las monjas. Además, se decía
Ojo, cuidado, que la princesa estaba embarazada de 5 meses.
¡Oh! ¿Qué dices?
¿Pero cómo?
Esto es muy tremendo. Esto ya no llegó en la carta. Oh. No puedo dar el padre. No puedo dar el nombre del padre.
Ay, el ADN. No estaba el ADN ahí, no había...
Ay, todavía no se sabía. O sí, en el siguiente programa lo descubriremos.
Esto sí.
Al enterarse Teresa de que estaba pasando esto, de que la princesa de Éboli en modo novicia embarazada estaba liando la de San Quintín en Pastrana, se puso de muy mala leche místico-espiritual.
Claro.
Afortunadamente fue Felipe II quien, enterado de las quejas, sugirió amablemente a la princesa que saliese del convento y volviese a su palacio.
Que se dejase de tonterías.
Eso es. Claro. Aquello le sentó tan mal a Ana de Mendoza que quitó la limosna que su marido le había dejado en su testamento a las monjas carmelitas de Pastrana. ¿Cómo
qué
puede
ruin.
Ser tan cruel?
Ay, de verdad.
Me voy, pero me llevo mi dinero.
Me llevo mi dinero, efectivamente. Entonces, ante esta situación, Teresa dijo, mira, esto no puede seguir así, la del parche se va a enterar. Solicitó permiso para desplazar a las hermanas hasta el convento de Segovia, es decir, llevárselas del de Pastrana y trasladarlas a Segovia. Y así devolver a la princesa de Éboli todo lo que les entregó al fundar el convento.
O sea, tú te llevas tu dinero, yo me llevo mis monjas.
Efectivamente.
El típico ojo por ojo.
Totalmente.
Parche por parche.
Muy bien. Es que lo ponía huevo esta señora.
Fíjate tú que la princesa esto se lo tomó muy malamente. ¿Eh? Claro. Le pareció una afrenta total. ¿Y qué hizo? Pues acusar ante la Inquisición el libro de la vida de Teresa de Jesús y vuelta la burra al trigo.
La tía...
A pesar de que Santa Teresa se vio envuelta en duros momentos con la Inquisición, acabó saliendo absuelta y con el tiempo llegaría a ser nombrada doctora de la Iglesia, nada menos.
Con tanta tensión inquisitorial y tanto alumbrado dispuesto a contar lo que fuera, Teresa se cuidó mucho de compartir sus episodios místicos de encuentro con Dios. Ya sabéis, los «vuestra soy, para vos nací». ¿Qué mandáis hacer de mí? Es que...
Claro, es que con estas
es que
cositas
esto suena...
dijo, me lo voy a callar.
Ah, casi que no lo digo.
Y es que sus transverberaciones, que a ella le gustaba llamar como la merced del dardo, y que eran un cupidazo en toda regla con su amado Dios, le pasaban en muchos sitios. En su celda de la Encarnación, en su casa de su amiga Guiomar, al lado del colegio de los jesuitas. Vamos, un Lover in the Air, aquí a tope. Pero en todas partes.
Era rarito todo.
Sin censura.
Sus visiones quedan para una peli, desde almas en el purgatorio hasta sus ascensos celestiales pasando por el infierno. Teresa veía a los santos, los ángeles, la Virgen, con nitidez y claridad, y hasta conversaba con ellos tan ricamente.
Bueno, y sus levitaciones, de las que muchos fueron testigos. Empezando,
levitaciones.
Santa Teresa se elevaba sobre el suelo.
Tal cual.
Bueno, de hecho, hubo muchas personas que la vieron levitar, ¿eh?
Madre mía.
Las monjas de sus conventos parece ser que estaban bastante acostumbradas a verla ahí sobrevolando la sacristía.
O sea,
que... Y de hecho se dice que ella les pedía que por favor la sujetaran cuando les sobrevenía un episodio de esto. Decía, por favor, agarradme.
Que me voy. O sea, que había testigos oculares.
¿Sí? Bueno, pues todo
el
esto
ojo
es...
que se quede por ahí.
Todo esto es muy cinematográfico y muy profundo. Y por eso Teresa de Cepeda ha tenido un montón de pelis, ¿no, Guille?
Hoy vamos a hablar, como siempre, de cómo le ha ido a nuestra protagonista del día, Santa Teresa de Jesús de mi Madre de Dios, por las pequeñas y grandes pantallas de nuestro país. Porque en el teatro eclipsó con las obras de El retablo de Santa Teresa, de Antonio Gala, uno de los mejores escritores de este país.
Sí.
Y Teresa de Jesús, de Eduardo Marquina.
¿Y esto en qué es? ¿Qué son pequeñas o grandes pantallas?
Esto es telón.
Ah, telón.
Telón. Telón. Y en la gran pantalla tampoco le ha ido mal, ya que empezó a hacer sus pinitos en 1961, cuando Juan de Orduña dirigía Teresa de Jesús, un drama. Este es un drama español muy de los años 60, y muchos dijeron que se hablaba poco en la película del misticismo de Santa Teresa. Pero claro, esto es otra historia radio, dice, es que se ha hecho otra película un poco más mística que ahora os contaremos. Porque después, en 2008, Ray Loriga se lió la manta a la cabeza y estrenó Teresa.
¿Por qué Loriga?
¿Por qué Loriga?
¿En tu filmoteca? ¿Es Loriga?
¿No es Loriga o Loriga?
Loriga.
Ray Loriga.
Ray Loriga.
Siga, por favor.
Era su Don
Guillermo, por
que
favor.
Estrenó Teresa, el cuerpo de Cristo, con nada más y nada menos que Paz Vega. Y como curiosidad, os contaré que el año de su estreno quedó en octavo lugar de recaudación, que para una película histórica, eso...
Y española.
Es otra historia.
Española.
Muy bien. Y por último, llegamos a la película que os he dicho, que se hizo hace poquito, en 2015, ayer.
Antes de ayer.
Que estrena Jorge Dorado como Teresa, que es una de las actuaciones magistrales de Antonio de la Torre, Aitana Sánchez Gijón y Terele Pávez. Y esta sí que es mística, pero vamos, de topa pan y moja, ¿eh?
O sea que hay de las tres. Tenemos las tres. Una más santa, una más mística y otra un poco más...
Más picantona. Esta. Por último, llegamos a la pequeña pantalla donde realmente ha tenido más impacto la vida de Santa Teresa. Y es que en 1984, ayer también, Concha Velasco se vestía los hábitos de Teresa de Jesús, bajo la batuta de Josefina Molina.
O sea que de obras de Teresa Jesús hay tres, por lo menos, que se llaman Teresa de Jesús.
Teresa de Jesús.
Pero ¿cómo se va a llamar? Pues que,
claro, pues claro, se llama Teresa de Jesús, parece, David. Claro.
Y dos, Teresa. ¿No?
Y es que esta serie costó a Televisión Española 306 millones de pesetas. 360 millones de pesetas. Y pasaron por Ávila, Salamanca, Segovia, Toledo, Burgos, Úbeda, Baeza, correcto, Sevilla y Cáceres.
Bien, todo, pudieron. Todo, eso es mucha ahí. Pasta. Para,
mucha pasta. Y casi tantas localizaciones como Juego de Tronos, o sea que nos quedamos cortos. Claro, claro. Y si no la habéis visto, tenéis que verla, que la han remasterizado.
¡Ah, qué bien!
Mira tú,
eso
qué bien.
Se hace poco aquí, tiene que ser muy buena, hacedme caso.
¿Y no se quedaron con ninguna espinita o qué?
Bueno, se quedaron con que no pudieron grabar en los conventos de la Encarnación y San José de Ávila, que bueno, ya sabéis cómo va la cosa.
Pues se lo perdieron.
Nuestra Teresa de Ávila murió en Alba de Tormes de manera accidental. Iba a emprender un viaje Valladolid-Ávila cuando los duques de Alba, grandes amigos de Teresa, le dieron un toque y le dijeron: oye, Teresa, pásate por el pueblo, que es que va a dar a luz la niña María Teresa.
Así le llegó la muerte que tantas veces deseó para unirse a Dios. Pero mira tú, que fue el mismo día que entró en vigor el calendario gregoriano, con lo cual se da en la santa una curiosa paradoja, porque murió el día 4 de octubre y la enterraron el 15.
O sea, la enterraron 11 días después.
Mucho tiempo para estar ahí.
Al día siguiente.
Presente.
Al día siguiente, pero no, aquí dice 11.
El calendario.
El calendario.
Pero claro, madre, es que la enterraron en Alba de Tormes y antes de que se cumpliera un año, su cuerpo fue exhumado y estaba incorrupto. Y el padre Gracián, al verlo, dijo: ¡amputarle una mano! Y era para llevarlo al convento de Ávila y él se quedó con un meñique. Todo
se levantaron las manos.
Lo más normal, vamos.
Claro.
Si en vida viajo, después de morir ni te cuento. El cuerpo de Teresa fue repartido, pero tal cual, que si un pie, que si parte de la mandíbula en Roma, que si la mano izquierda en Lisboa, que si un dedo en París. Madre, ¿pero esto qué es?
¿Qué cosa?
Sí, sí, la mano derecha tras la guerra civil se convirtió en el talismán de Franco, que hasta se hizo un altar en el dormitorio para venerar la reliquia, las cosas de Franco. Madre. Vamos, me pregunto cómo lo llevaría Carmen Polo, lo de abrir los ojos y encontrarse con la mano.
Sí, bueno, el resto del cuerpo, custodiado por 9 llaves que controla la Casa de Alba, permanece todavía en la iglesia de la Anunciación de Nuestra Señora en Alba de Tormes. Desde aquí seguimos fascinados por esta mujer que sin duda es uno de los personajes más relevantes de nuestra historia.
Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero.
Y esto no da para más.
Oh.
Juan José Bayos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López viven sin vivir en sí mismos entre los sonidos del programa y aquí dudando entre fundar un convento o dedicarnos a la mística. Carmen, Esther, Sara, Guille, Diego y David, síguenos en las redes sociales de Esto es Otra Historia, en Facebook, en Twitter, en Instagram y, por supuesto, en el programa de la tele. Os esperamos en...
¡Esto es Otra Historia!
Verdad, echamos de menos ese ruidito. Ay.